Capital, la bolsa y la vida.
Ha llegado el momento de acercarnos a los mercados financieros con la mirada de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hoy nos acompaña la Bolsa de Madrid y les acompaña a ustedes en el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Don José María, ¿qué tal está? ¿Qué tal ha empezado el otoño?
Muy buenos días. Pues ha empezado fantásticamente bien. Ya no solo por los mercados de capitales, por el ánimo de los inversores, sino porque ha llegado la estación del año que a mí personalmente más me gusta, con lo cual, pues, todo redondo.
Bueno, no sé si nos va a gustar
este marco tan incomparable, con lo cual
sí.
Es fenomenal salir un poquito de los estudios y venir aquí a la Bolsa de Madrid siempre es un placer.
Bueno, por supuesto, además de que ustedes nos siguen en muchas ocasiones a través de la FM, a través del streaming de Capital Radio, pueden seguirnos también a través del canal de YouTube realizando este consultorio de fondos de inversión desde nuestros estudios en la Bolsa de Madrid. Ha empezado el otoño, José María, pero yo no sé si a la vista hay caída de la hoja en el mercado, porque antes de entrar en directo, José María me decía, el mercado está, dígalo usted.
Está on fire, total, es así como está el mercado. Es verdad, los árboles de hoja caduca dejan caer sus hojas,
sí. Diríamos
así de forma romántica, ¿no? Dejan caer sus hojas, pero lo más importante es que las ramas y las raíces se siguen manteniendo. Yo creo que eso es lo más importante. Claro que vendrán momentos de volatilidad y vendrán instantes de corrección y vendrán esos momentos que entra cierto desasosiego a los inversores en cuanto precisamente por la volatilidad, por las incertidumbres, que hay varias ahora mismo sobrevolando sobre nosotros, pero la volatilidad es que es inherente a la propia vida nuestra, ¿no? Mm. Sea otoño, sea primavera, o sea la estación que sea. Y los mercados de capitales, pues tienen eso, ¿no? La volatilidad como una de las variables más intrínsecas a la misma, ¿no? Pero a pesar de ello, en un contexto en el cual nos encontramos de desinflación, con bancos centrales bajando tipos de interés, sobre todo los grandes bancos centrales bajando tipos de interés, porque algunos no lo pueden bajar y alguno pues tendrá que subirlo, como ocurre con el Banco de Japón, que probablemente genere ciertas turbulencias al mercado de capital. Pero mientras la Fed siga inyectando dinero, en este caso con tipos de interés más bajos, lo mismo nuestro Banco Central Europeo, sí. Y en paralelo sea un contexto de cierto aterrizaje suave, y lo veíamos reflejado sobre todo en el mercado laboral en las peticiones de subsidio de desempleo del pasado jueves, que no fueron nada malas, con lo cual todo eso nos da un dibujo que, aunque el mercado a nivel técnico, sobre todo los grandes índices de bolsa, estén probablemente en ciertos niveles de sobrecompra, el apetito de los inversores con tanta liquidez en el sistema financiero sigue siendo elevado. Y eso es lo que sostiene hoy por hoy a los mercados financieros en la parte de renta variable, pero también en la parte de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa. Esta es la parte bonita. Hay otras que no son tan bonitas, ¿no? Y hay activos que no lo están haciendo igualmente bien y muy probablemente no lo vayan a hacer igualmente bien en lo que resta de ejercicio, ¿no? Me refiero a algunos pares de divisas, en este caso el dólar. Uh-huh. Probablemente esté en una tendencia en este sentido bajista respecto a nuestro euro y respecto a otras monedas. Tampoco lo veo bien para la parte de deuda pública de más largo plazo. Existen varios factores que les hace que haya cierta tensión en los tramos largos, que eso muchas veces llama la atención. ¿Cómo es posible que en una desaceleración económica, sí, y con tipos a la baja, los tipos de interés de largo no sean capaces de bajar más? Pues básicamente el enorme endeudamiento público, en este caso los déficits gemelos que tiene Estados Unidos, que son muy potentes, el menor apetito respecto al dólar. Si el dólar se empieza a depreciar, hay mercados, hay inversores, hay países que están deshaciendo la inversión precisamente los tramos más largos. Claramente Japón, claramente China están desacelerando la inversión que hay en este caso en la deuda pública norteamericana de más largo plazo. Y luego hay otra cosa, hay un factor muy importante. Todo esto está tratando de reacelerar la economía norteamericana. Ahora probablemente veamos la cara más tristona, ¿no? En el sentido de desaceleración económica, pero a la larga probablemente veamos repuntes en el crecimiento económico en Estados Unidos. Y eso sí se deja notar en los tipos de más largo plazo. Con lo cual, no estemos en la deuda pública de más largo plazo en la parte norteamericana. Y luego está China, que sigue mostrando pues síntomas de cierta debilidad, y veremos a ver si las enésimas medidas aprobadas por, en este caso, por el gobierno chino, son capaces de conseguir el objetivo del 5% de crecimiento de la economía china, ¿no? Aún así, hoy para el Minuto de Oro, como idea capital, traigo algo de China, aunque no vendrá por la parte de bolsa.
Bueno, seguro que hay unas ideas muy interesantes por parte de José María Luna en un mercado que está on fire, lo ha dicho él. ¿Quieren hablar con José María? ¿Le quieren preguntar por su cartera de fondos? 912833333, nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, a través del chat en nuestro canal de Capital Radio de YouTube o a través del email oyentes@capitalradio.es. Hay algunos oyentes, algunos partícipes en fondos que han sido muy madrugadores, José María. Así que la primera consulta, le voy a leer un correo electrónico de Sergio. Tengo un fondo multiactivo, multiestrategia con buen comportamiento este año, JP Morgan Funds, Europe Equity Absolute Alpha Return Fund. Otro alternativo multiestrategia, la línea con lo que espero del Goldman Sachs Alternative Beta. Por otro lado, un long short Europa, que es el Lion Trust GF European Strategy Equity Fund, con muy buen comportamiento. La idea es complementar mi cartera con un long short más enfocado a Estados Unidos. Estaba pensando en el siguiente, Cooper Greek Partners North America Long Short Equity. Decir que actualmente el porcentaje de estos fondos que forma mi cartera es de alrededor un 7%, con un peso superior en el Lion Trust GF European Strategy Equity Fund. ¿Quitaría algún fondo de los citados en mi cartera o mejor complementar? José María, a ver.
Me gustan las dos ideas, sobre todo las que comentaba al principio. Tanto Lion Trust, la gestora británica, uh-huh, es un producto que ha mostrado muy buena consistencia. Es verdad que en un mercado con cierta volatilidad en la parte de la bolsa europea, por las estrategias de pares de acciones, incluso acciones respecto a índices, que lo suele hacer bastante bien. Si el mercado se mostrara muy alcista, probablemente el producto en algún momento determinado pudiera hacerlo en relativo algo peor que otros fondos, ya no digo direccionales o mixtos, sino incluso respecto a otros fondos con una estrategia long short. Pero mientras se mantenga esta variable o este contexto de sí alcista, pero con demasiadas o con varias nubarrones sobre ya no solo la parte de la economía o las dudas que suscita la actuación de nuestro Banco Central Europeo, no digamos el Banco de Inglaterra, donde no puede bajar tipos de interés a tenor de los datos de inflación, el fondo lo podrá hacer bien. El fondo de la gestora norteamericana JP Morgan es un excelente fondo de inversión a la hora de posicionarnos en la parte de esos alternativos long short. Cooper, sí, puede ser una opción interesante. Hay otras opciones, gestoras como puede ser Columbia Threadneedle, tiene un fondo de renta variable norteamericana, en este caso en esta estrategia long short. La gestora BlackRock tiene un producto también en la parte long short que lo está haciendo bastante bien, el Diversified US long short, precisamente de esta casa. Uh-huh. Es un producto muy consistente en la parte de estrategia long short. Para aquellos que no conozcan la terminología bien, y bien, la parte de educación, de culturalidad financiera, sí, cuando hablamos de long short nos referimos a aquellos fondos de inversión que combinan posiciones largas con posiciones cortas. De ahí la palabra o las palabras inglesas long short. Es decir, son productos que lo que tratan es de capturar rentabilidad no solo estando posicionados comprados, que sean los productos largos, los productos sí, tradicionales, sino que tratan de obtener rentabilidad tanto en sus apuestas compradas como en aquellas posiciones vendidas. Vendidas, obviamente, es cuando ves un valor que está caro o crees que está caro y puede tener un comportamiento más negativo y enfrente a otros que pueden estar en una tendencia más larga. Como está habiendo ya, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora mismo, muchos de los ganadores hasta ahora pueden seguir haciéndolo bien o quizás menos bien, pero lo que sí que se está dando, sobre todo la parte de bolsa, es cierta rotación. Una estrategia, fíjense, que ya están adoptando algunos productos long short, es estar algo más comprados en la parte larga en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil y estar vendidos o con posiciones más neutras, sobre todo en la parte, por ejemplo, de tecnología, sobre todo
la famosa rotación, ¿no?, que ustedes han citado en ocasiones.
Efectivamente. Entonces, eso en un buen fondo, como los que acabo de citar ahora mismo, incluso los que en este caso Jorge tiene en cartera, pues si son capaces de hacerlo, sin duda alguna, aportarán valor. Y luego hay un producto que a mí me gusta mucho, que es de la gestora suiza Pictet, que es el Pictet Atlas. Es un producto global, en la posición de larga a corta, pero el peso de la renta variable norteamericana, tanto las posiciones compradas como vendidas, es muy representativo en el conjunto del patrimonio que gestiona este producto, con lo cual ideas hay, como Columbia Threadneedle, como la gestora Pictet, como BlackRock o Cooper. Quizás Cooper le vaya a costar más a la hora de comprarlo porque no hay muchas comercializadoras que lo estén distribuyendo en España.
Bueno, vamos con consultas a través del audio de WhatsApp de Capital Radio, 687050600. Nos acompaña en el departamento técnico Félix. Félix, adelante.
Buenos días, soy Sandro desde Asturias. Una pregunta para el consultorio de fondos. Tengo el 25% de mi cartera en cuatro fondos de renta fija, que son el Vontobel Emerging Market Debt en euros, el Vontobel Credit Opportunities High Income, el MAN Global Investment Grade y en Catastrophic Bonds. Van todos muy bien este año. Mi pregunta es, a un año vista, ¿es mejor el binomio rentabilidad-riesgo en estos fondos o me estoy arriesgando? O sea, ¿mejor que en renta variable o dónde puedo tener una mejor relación rentabilidad-riesgo? ¿Renta variable o estos cuatro fondos? Muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted. Pregunta muy interesante.
Está muy, muy clara. Pues vamos a ver. Yo creo que en el actual contexto económico, financiero, incluso geopolítico, yo creo que invita a estar tanto la parte de renta variable como la parte de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa y algo de deuda dentro de la deuda corporativa, un poquito de high yield, sobre todo el tramo W, es decir, lo mejor que hay en la parte de high yield, en deuda corporativa de peor calidad crediticia, y también algo en la parte de deuda emergente, sobre todo muy bien seleccionada. En el caso de Vontobel, tiene un excelente fondo de inversión y algunas otras gestoras, y por ahí va a ir un poco una de las ideas que le invitaría luego a reflexionar al oyente y al resto de oyentes si están dispuestos a asumir riesgo. Ahora mismo las TIRES, la rentabilidad que está ofreciendo la deuda corporativa, incluso la parte de deuda emergente bien seleccionada, es muy interesante en binomio rentabilidad-riesgo. Recuerden que cuando invertimos en deuda, lo que hacemos es prestar dinero. Y lo importante es que a quien le prestemos el dinero nos lo devuelva, que no es poco. Aparte, que sin duda alguna también obtengamos una buena rentabilidad, sobre todo la parte cupón y por la parte de precio. ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en un contexto muy favorable, sobre todo a la parte de deuda corporativa. Lo decíamos precisamente a micrófono cerrado, Laura y yo, donde el enorme apetito que hay ahora mismo por los inversores institucionales en todas las emisiones nuevas que salen al mercado primario, en la parte de deuda corporativa, tanto la parte europea como la parte norteamericana. Sigue moviéndose el mercado. Las TIRES, sobre todo por el spread de crédito, no podemos decir que estén baratas, pero en un contexto de desinflación y con el apoyo de los grandes bancos centrales, el apoyo de las grandes instituciones monetarias, yo creo que el binomio rentabilidad-riesgo es muy interesante. ¿Qué se puede esperar? Pues rentabilidades para este ejercicio desde el principio del orden del 6-7% en los mejores fondos de deuda corporativa, fondos de los que nos acaba de decir, pues van camino de ello. Para el próximo ejercicio probablemente la rentabilidad será menor. La renta variable, el riesgo evidentemente, la incertidumbre es mayor, sobre todo hay una variable muy importante y que vamos a empezar a notarla ya en octubre, noviembre, que es la campaña de resultados empresariales. Es muy importante no solo la radiografía que den de resultado empresarial, sino el guidance, es decir, la expectativa para los próximos trimestres, que ahí probablemente sean algo más algo más tristes, ¿no? Probablemente en un contexto, ya digo, de aunque se hayan bajado los costes de financiación por la bajada de tipo de interés, pero sobre todo la expectativa de menor crecimiento económico. De ahí que no solo las carteras tienen que estar formadas por fondos orientados a crecimiento, sino también hacia fondos donde se haya esa rotación que hablábamos también al principio, por capitalización bursátil, pero también por factores como puede ser el value y sobre todo el dividendo. Yo creo que la parte de dividendo, hay fondos de inversión que pueden complementar muy bien esa otra parte de fondos de bolsa orientados a growth y sobre todo la parte de deuda corporativa, con lo cual no estará reñida una y otra. Obviamente se asume más riesgo la parte de bolsa, pero puede estar compensada con mayores rentabilidades, sobre todo, ya digo, la parte de dividendo, con buenas ideas si son seleccionadas.
A través del chat de Capital Radio, en nuestro canal de YouTube, Begoña le pregunta por el True Value Small 1 Cap. Estoy con pérdidas desde hace casi 2 años, le dice José María.
Bueno, todos los fondos de pequeña capitalización no lo han hecho especialmente bien. Si uno compara el comportamiento de los índices norteamericanos, tanto del Russell 1000 como del Russell 2000, con lo que ha hecho el S&P 500, no digamos con respecto al Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite, pues está muy, muy por detrás. Las compañías de pequeña capitalización, mediana y pequeña capitalización, lo han hecho en relativo bastante peor. ¿Es el tiempo de las empresas de menor capitalización? Yo creo que sí. Con el contexto actual, si no entramos en recesión económica y con costes financieros menores, probablemente muchas de las compañías de menor tamaño, que no están tan seguidas por los analistas, podrían empezar a volar. Y en ese sentido, fondos como puede ser esta gestora española de True Value, podrían hacerlo mejor que lo que han hecho, hasta ahora, ¿no? Con lo cual, la primera lección que tenemos de aprender, Begoña, y no digo Begoña, sino el resto, es cuando algo no funciona, la diversificación, porque sí, no está bien. Yo muchas veces he empleado, incluso en estos mismos micrófonos, lo que es la diferencia de la cocina de fusión de lo que es la cocina de confusión, que no es lo mismo. Es decir, diversificar por diversificar no está bien. Con lo cual, cuando tenemos un producto de inversión, un activo, un sector o mercado que no lo está haciendo bien, no lo mantengamos con la esperanza de que ya se recuperará. Porque probablemente haya otros mercados que lo estén haciendo mejor, que estén más en momentum. Con lo cual, primera lección, cuidado con mantener fondos y dejarles que caigan y que vayan cayendo mientras que haya otros que estén haciendo lo mejor. Y lo segundo, quizás cuando tomamos la decisión de quitarlos es cuando el mercado empieza a apoyarlos. Quizás sea ahora el momento de tener este tipo de productos u otros que hasta ahora pues recomendábamos estar fuera de ellos. Y en este caso, igual que digo que la deuda pública norteamericana de largo plazo no nos gusta, quizás sí la renta variable global o norteamericana, incluso europea, de menor capitalización bursátil, sea el momento de empezar a tenerla ya en cartera.
Vamos con otra nota de voz, 687-050600. Dale, Félix.
Soy María. Mire, este es para el consultorio de fondos. Le quería preguntar, a ver qué le parece. Yo tengo el Eblisor Corporate Bond y el AXA Eurocredit Total Return y el Schroder Euro Corporate Bond. Si le parece que todavía es momento de continuar con ellos o habría que igual ir pensando en traspasar a algún otro. Y también quería preguntarle a ver qué le parece el Ibercaja Horizonte 2029 y el Ibercaja Deuda Corporativa 2026. A ver qué opinión me da de ellos, si cree que son buenos fondos para este momento. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a usted, María. Venga.
Pues muchas gracias, María, y al resto de los oyentes por su tiempo, que son los verdaderos protagonistas de los consultorios de ya sea de fondos, de bolsa o de otros tantos que tenéis en Capital Radio. Sí, sigue siendo momento de tener deuda corporativa en cartera. Lleva ya tiempo siéndolo. Las intenciones de los grandes bancos centrales de apoyar con medidas de estímulo monetario son bien recibidas por los mercados de deuda, sobre todo la deuda corporativa. Las empresas están en una situación de salud financiera mejor que los estados. Los flujos de capital siguen yendo hacia los mercados primario y secundario a la hora de comprar deuda privada, tanto de buena calidad, es decir, grado de inversión. La mayor parte de los fondos que nos cita se centran precisamente ahí. Un claro ejemplo es el fondo de la gestora AXA, el Eurocredit Total Return. Y luego el contexto también de inflación también apoya precisamente a este tipo de activos. Con lo cual, creo que como elemento que pueda aportar valor en las posiciones menos agresivas de una cartera frente a otras alternativas como puede ser monetarios, depósitos bancarios, etcétera, la deuda privada sigue siendo un muy buen sitio para obtener una rentabilidad positiva. Y en cuanto a los fondos buy and hold, los fondos a vencimiento que nos cita de la casa Ibercaja, yo más que el fondo como tal, porque habría que estudiar la letra pequeña, yo prefiero los fondos en abierto. A mí me gusta la libertad. de verdad. A mí me gusta la libertad. En otoño es una estación fantástica para ir un Lledo, para ver los colores que hay, para ir al mar, para ir donde nos apetezca.
Qué manera más elegante de decirlo, José María.
Yo creo que sí. Yo creo que la libertad es muy importante porque, vamos a ver, cuando se construye una cartera de buy and hold, sobre todo en el actual contexto, si sí. Esto hace 2 años, puede quizás tener bastante más sentido. Aquí ahora vamos a tener bastante más emisiones de high yield para obtener una rentabilidad a vencimiento que pueda ser interesante para el inversor, que pueda ser atractiva. Al final, este tipo de productos lo que trata es de crear una cartera ahora y mantenerla hasta el vencimiento, o sea, el 2026 o el 2029. El 2026 está ahí cerca, el 2029 queda ya un poco más lejos, ¿no? Claro, si nos salimos, habrá que ver si hay comisiones de salida o no, y ya no solo comisiones de salida, sino que a qué precio nos podemos estar saliendo. Y luego las comisiones de gestión. Yo, la rentabilidad, o usted, María, y el resto de oyentes, probablemente podemos tenerla la misma con muchos de los fondos que nos citaba anteriormente, desde Arturo, desde Asturias, ¿no? Con el fondo de la gestora PIMCO, por un ejemplo, o cuando citaba anteriormente otro oyente con el fondo de AXA Eurocrédito Torretón. Es decir, hay fondos que nos dan libertad para estar o no estar, pero con la estructura de cartera, con la gestión activa que llevan a cabo, sin duda alguna ofrecen, desde mi punto de vista, más valor que muchos de los productos que se están en este momento lanzando al mercado. Hay alguno que tiene unas características muy especiales que puede ser interesante, pero en líneas generales yo creo que hay fondos en abierto, fondos convencionales, pero que no están a vencimiento, que pueden obtener mejores rentabilidades, sobre todo porque las comisiones son mejores o más competitivas.
Muchísimas gracias, José María. Antes de ir con las ideas, con el minuto de oro en ese mercado on fire, ¿no? Como nos decía José María, rápidamente yo le traslado 2 emails, porque nos pregunta por un lado Jesús por Dunas Valor Prudente, DNCA Invest Alfa Bonds, BIH Deuda, Carmiña Gama Global, y le pregunta una opinión sobre esta cartera, si cree que se complementan bien. Y uno de los últimos emails que nos ha entrado a oyentes, Juan Carlos, le pregunta si todavía la bolsa de India tiene recorrido y la bolsa de Vietnam, estos que están mirando a los países asiáticos. Un apunte sobre la primera cartera y un apunte sobre esos mercados asiáticos.
Perfecto.
Y nos vamos ya con las ideas.
Venga, pues muy rápidamente. Sí, sí, sí que se complementan bien, Jesús, los distintos fondos que tienen cartera. Es verdad que son fondos que la mayor parte de ellos están en la deuda más de corto plazo. Sería bueno que tuviéramos algún fondo más direccional de deuda de medio plazo en cartera. Y en cuanto al DNCA, es un fondo que tiene una vocación de retorno absoluto. Verá usted que últimamente está algo más parado frente a otras opciones, pero yo creo que se complementan bien, pero lo que le falta es un poquito más de on fire, precisamente la parte de deuda corporativa, con algún fondo de deuda de medio plazo. Y en cuanto a la segunda pregunta, en este caso de Juan Carlos, sí, sigo pensando que más allá de China, los mercados ASEAN son interesantes. Indonesia, Singapur, Malasia, Vietnam, a mí me gustan, y que se complementa muy bien con la renta variable hindú. Es una alternativa tanto en flujo de capitales desde el punto de vista geopolítico y también por medidas de estímulo de crecimiento económico interesantes, con lo cual India y Vietnam a mí, a la hora de invertir en mercados emergentes, me gustan.
Vamos con el minuto de oro, las ideas capitales de inversión de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Dónde pone usted el foco? ¿Dónde hay una oportunidad, José María?
Bueno, pues lo comentábamos anteriormente. Yo creo que se está produciendo ya desde hace algunas semanas alguna pequeña rotación y que yo creo que se va a ir consolidando. Precisamente, por ejemplo, en el caso de las empresas de pequeña y mediana capitalización, bien, tanto global como en este caso en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo sin... se consigue evitar la recesión económica. La primera idea es un fondo de la gestora BNP Paribas. Se trata del BNP Paribas Fund US Small Caps. Hay distintas clases, tanto en euro, dólar, euro con divisa cubierta, etcétera. Creo que la renta variable norteamericana, a través de un fondo con un estilo de gestión GARP, ni growth ni value, puede ser interesante, al menos para que, ya saben que esto no son recomendaciones, son ideas de inversión para que ustedes las valoren. Con lo cual, primer foco, empresas de pequeña capitalización en Estados Unidos. El producto que traigo hoy es de la gestora BNP Paribas. Segundo foco, he dicho China, no bolsa china, me gusta más la de la India o Vietnam, pero sí la deuda. La deuda de China sí me parece muy interesante, tanto por el comportamiento que pueda haber en la divisa, como por supuesto en la rentabilidad que puede ofrecer la deuda china. En este caso el foco lo pongo en un producto de la gestora Fidelity, que es el fondo Fidelity RMB Bond Fund. En este caso es RMB, es de Renminbis. Con lo cual, primera idea, pequeñas compañías norteamericanas. La segunda idea, deuda china, tanto deuda pública como deuda corporativa. Si la bolsa no, si la deuda china.
Ideas de inversión, BNP Paribas Small Caps y Fidelity con deuda china, claro, una de las gestoras más importantes del mundo. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio de fondos de inversión desde los estudios de Capital Radio, La Bolsa de Madrid. Gracias a todos ustedes.
Muchas gracias.